El pueblo de Valcardia despertaba siempre en silencio, envuelto en una neblina fina que descendía de las colinas como un velo sobre los campos de maíz. Las casas de piedra y barro permanecían cerradas en esas primeras horas, cuando la oscuridad aún resistía a la claridad naciente y el frío mordía las manos de quien se atrevía a salir antes del sol. Era en ese intervalo frágil entre la noche y el día que Paola ya estaba de pie, con el horno encendido y la harina esparcida sobre la mesa de madera gastada por el tiempo. Sus cabellos rizados y rubios se sujetaban con un pañuelo sencillo mientras ella amasaba la masa con movimientos firmes y cadenciados, los ojos verdes concentrados en el trabajo que conocía desde niña. El aroma del pan horneándose llenaba las habitaciones de la pequeña casa y llegaba hasta el cuarto donde su madre dormía, débil y pálida, encogida bajo mantas remendadas con cariño. En ese gesto repetido cada fin de semana, Paola cargaba no solo harina y esperanza, sino el peso silencioso de una vida entera sostenida por sus propias manos. Doña Carmela, la madre, despertaba a veces con el olor del pan y sonreía desde la cama con esa expresión cansada de quien sabe que está siendo amada sin que nadie necesite decir una palabra. La enfermedad avanzaba despacio, como una marea que sube sin ruido, tomando poco a poco lo que quedaba de las fuerzas de una mujer que un día fue fuerte y alegre. Los medicamentos costaban más de lo que Paola ganaba en la cosecha de maíz durante la semana, y los fines de semana estaban reservados para esa otra batalla silenciosa. Ella envolvía los panes aún calientes en paños de lino, los colocaba en la cesta de mimbre, con el cuidado de quien transporta algo precioso, y acomodaba el chal sobre los hombros antes de partir. El camino hasta el castillo duraba casi una hora a pie, por los campos que iban aclarando a medida que el sol subía sobre las colinas. Paola hacía ese trayecto sin quejarse, los ojos fijos en el horizonte dorado, la cesta en el brazo y la dignidad intacta en cada paso. Los guardias del castillo ya la conocían por su nombre y abrían el portón lateral sin mucha ceremonia, pues ella nunca causaba problemas y sus panes eran disputados entre los empleados y algunos miembros de la servidumbre más antigua. Ella vendía todo antes de que sonara la campana del mediodía, recogía el dinero con discreción y agradecía con esa sonrisa contenida que no pedía más de lo necesario. Nunca entró en las dependencias principales, nunca alzó los ojos hacia las ventanas altas del castillo con curiosidad o codicia, pues no era de su naturaleza querer lo que no le pertenecía. Pero aquel sábado de otoño, algo fue diferente. Una ventana en el piso superior estaba abierta, y por ella pasaba una mirada que ella no vio, pero que la observó el tiempo suficiente para cambiar el curso de dos vidas. El duque Santiago de Valderrama estaba allí, inmóvil en la silla de ruedas, los cabellos rojizos bien recortados y la barba marcada que realzaba sus rasgos firmes, los ojos oscuros fijos en aquella figura rubia que caminaba por el patio con una ligereza que él había olvidado que existía en el mundo. La casa donde Paola vivía con su madre era pequeña y antigua, con paredes de piedra húmeda en invierno y un jardín en la parte trasera donde crecían hierbas medicinales que ella cultivaba con atención. Su padre, Enrique, había muerto 3 años antes, dejando poco más que el techo sobre sus cabezas y una deuda contraída en tiempos de desesperación, cuando la enfermedad de Doña Carmela comenzó y los recursos se acabaron antes de que hubiera tiempo de pensar. El acreedor era un hombre llamado Doroteo Salcedo, comerciante de granos que prestaba dinero con altos intereses y sonrisas falsas, y que en los últimos meses había intensificado las visitas a la casa. Aparecía siempre temprano por la mañana, antes de que Paola saliera a trabajar, con un documento doblado en la mano y una expresión de quien sabe que tiene el tiempo a su favor. La deuda había crecido con los intereses hasta un valor que Paola ni siquiera podía imaginar pagar con lo que ganaba, y Salcedo dejaba eso claro en cada visita con palabras suaves que escondían amenazas concretas. «La casa», decía él, sería tomada si el pago no se hacía antes del invierno. Paola no dormía bien en las noches que seguían a las visitas de Salcedo. Permanecía acostada con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración irregular de su madre en el cuarto de al lado y haciendo cuentas que nunca cerraban, sumando lo que ganaba y restando lo que gastaba, hasta que siempre quedaba menos de lo necesario. Había pensado en pedir ayuda a la hermana de su padre, que vivía en otro pueblo, pero entre ellas había un orgullo antiguo y una distancia que no era solo de leguas. Había pensado en trabajar también los domingos, además de la cosecha de la semana y de los panes del fin de semana, pero el cuerpo tiene límites que la voluntad no puede ignorar por mucho tiempo. Lo que más la angustiaba no era el miedo de perder la casa en sí, sino la imagen de su madre siendo retirada de aquel lugar donde había vivido décadas, donde cada rincón guardaba la memoria de una vida construida con trabajo y amor. Sacar a Doña Carmela de allí en ese estado de salud sería como arrancar una planta por el tallo sin preocuparse por las raíces. En una tarde de jueves, al volver del campo con los brazos doloridos y la ropa cubierta de polvo, Paola encontró una carta deslizada por debajo de la puerta. Era de Salcedo, escrita por un escribano contratado para dar aires formales a lo que era simplemente una intimidación. El documento informaba que el plazo final para el pago sería el primer día de diciembre y que si la deuda no era saldada en su totalidad, él tomaría posesión legal de la propiedad. Paola leyó la carta 3 veces, sentada en la silla de su padre, con la mano apoyada sobre la madera gastada como si buscara allí algún consejo que él no había podido dejar por escrito. Luego dobló el papel con cuidado, lo guardó en el cajón de la cómoda y fue a preparar el caldo para su madre sin decir una palabra sobre el asunto. Había ciertos dolores que había aprendido a cargar sola, no por falta de alguien que la escuchara, sino porque verbalizar el miedo lo hacía más real de lo que podía soportar. El castillo de Valderrama se alzaba sobre una colina suave al este del pueblo, con sus torres de piedra oscura cubiertas de hiedra y ventanas altas que capturaban la luz de la tarde como ojos entreabiertos. Santiago de Valderrama había heredado el título y las tierras a los 22 años, cuando su padre murió de una fiebre repentina y había gobernado el ducado con mano firme y justa durante más de una década. Era conocido entre los trabajadores como un hombre de palabra, que cumplía lo que prometía y no toleraba injusticia dentro de sus tierras, pero que en los últimos años se había encerrado en un silencio que pocos se atrevían a cuestionar. El accidente había ocurrido 4 años antes, en una tarde común de trabajo en las caballerizas, cuando una viga se soltó del techo y amenazó con aplastar a un joven trabajador que no había visto el peligro acercarse. Santiago se lanzó para empujar al muchacho lejos sin pensar, y la viga cayó sobre él con una fuerza que ningún hombre podría resistir ileso. El trabajador sobrevivió sin un rasguño. Santiago perdió el movimiento de las piernas para siempre, o al menos eso le dijeron. El médico que lo trató en esa época, un hombre llamado Venegas, había venido de una ciudad distante recomendado por personas que Santiago nunca había consultado y dio un diagnóstico definitivo después de pocos días de examen. Afirmó que la lesión era irreversible, que ningún tratamiento existente podría devolver la función a las piernas y que el duque debería aprender a vivir dentro de las limitaciones que la suerte le había impuesto. Santiago aceptó ese veredicto con la misma determinación con la que enfrentaba todos los reveses, sin llanto público, sin lamento, sin debilidad visible para nadie. Pero por dentro, algo se apagó lentamente, como una vela en una habitación sin ventana que va consumiendo el aire hasta que la llama ya no tiene dónde respirar. Continuó administrando el ducado, tomando decisiones, firmando documentos y recibiendo visitas, pero se retiró de todo lo que no fuera estrictamente necesario, como si el mundo más allá del castillo hubiera dejado de existir para él. La prometida que tenía antes del accidente, una joven de la nobleza llamada Valentina, se marchó 2 meses después sin explicación formal, y esa partida lo hirió más profundamente de lo que cualquier palabra dicha podría haber herido. Los empleados del castillo aprendieron a leer los estados de ánimo de Santiago con la precisión de quien lee el tiempo por el viento. Sabían cuándo era posible hablar y cuándo era mejor mantener una distancia respetuosa. Su gobernanta, Doña Lucrecia, una mujer de cabellos blancos y andar firme que servía a la familia desde hacía 40 años, era la única que entraba en su despacho sin pedir permiso y que decía lo que pensaba sin rodeos, y por eso era la única a la que él realmente escuchaba. Ella fue quien lo vio por primera vez, detenido frente a la ventana abierta aquel sábado de otoño, con los ojos fijos en el patio de abajo, donde la joven rubia vendía sus panes a los empleados. Santiago no dijo nada cuando ella entró en la sala, pero doña Lucrecia percibió que algo había cambiado en la posición de los hombros, en una tensión sutil que ella reconocía como la señal de que un hombre que había permanecido mucho tiempo inmóvil estaba finalmente prestando atención a algo. Salió sin hacer ruido, con una pequeña sonrisa que guardó solo para sí. La semana siguiente, cuando Paola llegó al portón lateral del castillo con la cesta en el brazo, uno de los guardias le informó, con una formalidad poco habitual, que el señor duque había solicitado que fuera conducida hasta la cocina principal para entregar los panes directamente a la cocinera jefe. Paola encontró extraño el pedido, pero no lo cuestionó, pues no era su actitud crear dificultades donde parecía haber solo un cambio de rutina. Siguió al guardia por el corredor externo, que bordeaba el patio, pasó por una puerta de madera gruesa y entró en un ambiente que olía a hierbas, caldo caliente y cera de velas. La cocinera, una mujer robusta llamada Benedita, la recibió con simpatía genuina y examinó los panes con la seriedad de quien entiende del tema. Dijo que eran los mejores que llegaban al castillo y que a partir de esa semana Paola podría traer el doble de la cantidad, pues la demanda era mayor que lo que ella llevaba. Paola salió de allí con más dinero del que esperaba y con una sensación extraña de que algo había cambiado, sin saber aún qué era ni quién había cambiado. Lo que ella no sabía era que Santiago había pedido a Benedita que aumentara los pedidos a propósito, después de descubrir, por medio de doña Lucrecia, quién era aquella joven de cabellos rizados que aparecía los sábados con la cesta de mimbre. La gobernanta tenía la habilidad de saber todo lo que ocurría en el pueblo, sin necesidad de salir del castillo, y en menos de 2 días había reunido suficiente información sobre Paola, su madre, su trabajo en la cosecha y la deuda que amenazaba la casa de la familia. Santiago escuchó todo eso sentado junto a la ventana, con las manos unidas sobre el regazo y la expresión cerrada que usaba cuando estaba procesando algo que lo afectaba más de lo que quería admitir. No hizo preguntas sobre la deuda, no comentó sobre el trabajo en el campo. Solo pidió que Benedita garantizara que los panes fueran comprados en cantidad suficiente para que la joven tuviera siempre un motivo para volver. Doña Lucrecia observó ese comportamiento en silencio, sin hacer comentarios, pero internamente reconocía las señales de un hombre que se había olvidado de sí mismo y que, tal vez por primera vez en años, estaba volviendo a mirar hacia afuera. En la tercera visita de Paola al castillo, Santiago estaba en el corredor que daba al patio interno cuando ella pasó con la cesta vacía en el brazo de regreso hacia la salida. Él no había planeado estar allí, o al menos eso se decía a sí mismo, aunque doña Lucrecia sabía que él había pedido que lo empujaran hasta aquel corredor exactamente a esa hora. Sus miradas se cruzaron por un instante, solo uno, el tiempo de una respiración contenida y de una vacilación que ninguno de los dos sabría explicar si se les preguntara. Paola inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto, como haría ante cualquier persona de posición superior, y continuó caminando sin apresurar el paso. Santiago permaneció donde estaba, con los ojos fijos en la puerta por la que ella había salido, y se quedó así el tiempo suficiente para que doña Lucrecia, que observaba desde la entrada del corredor, entendiera que lo que él necesitaba ahora no era silencio, sino valentía. Si esta historia ya ha tocado algo dentro de tu corazón, deja tu like en este video y suscríbete al canal Cuentos del Corazón, porque aquí cada historia está escrita con cariño para personas que ya han vivido, ya han enfrentado desafíos y aún creen que el amor puede nacer incluso en los momentos más difíciles de la vida. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia hoy. Será una alegría conocer un poco de ti y saber desde qué lugar del mundo estamos compartiendo este momento. Yo siempre me siento muy feliz y curiosa por leer cada mensaje y sentir que estamos juntos en este camino. Ahora, continuemos nuestra historia. Durante la semana que separaba las visitas al castillo, Paola dividía su tiempo entre el campo de maíz y los cuidados de su madre, en un ciclo de esfuerzo que no dejaba espacio para pensamientos superfluos. Las hileras de maíz eran largas y el sol de otoño aún mordía fuerte al mediodía, y ella trabajaba junto a otros recolectores con esa concentración silenciosa de quien sabe que cada mazorca cuenta. Pero en esa semana, mientras sus manos trabajaban al ritmo familiar, la mente insistía en volver a aquel corredor del castillo y a aquella mirada oscura que la había encontrado por un instante y luego desaparecido. No era curiosidad romántica, se decía a sí misma con firmeza. Era simplemente la extrañeza de haber sido vista por alguien a quien jamás había esperado ver de cerca. El duque era una figura distante para las personas del pueblo, casi un personaje de historias, y encontrarlo en aquel corredor con aquella presencia fuerte e inmóvil había sido inesperado de una forma que aún no lograba nombrar correctamente. Por la noche, después de darle los medicamentos a su madre y apagar las velas de la habitación, Paola se sentaba por algunos minutos a la mesa de la cocina antes de dormir, en un pequeño ritual que era el único espacio del día reservado enteramente para ella. A veces pensaba en su padre, en cómo habría lidiado con la deuda, en qué consejo habría dado con aquella voz tranquila que nunca elevaba el tono incluso en los momentos difíciles. Esa noche, sin embargo, sus pensamientos fueron ocupados por una imagen que no pidió permiso. Los ojos del duque, oscuros y serios, con una expresión que ella no había sabido leer, pero que ahora, en la quietud de la noche, parecía contener algo que no era indiferencia. Sacudió la cabeza, como quien ahuyenta un pensamiento inapropiado, y se fue a dormir con la determinación de quien sabe que los sueños son un lujo y que el amanecer exige presencia completa. Doña Carmela, que aún tenía días de lucidez a pesar del cuerpo que la abandonaba poco a poco, percibió una diferencia sutil en su hija esa semana. No dijo nada mientras Paola acomodaba las almohadas o cambiaba el vendaje del brazo, donde las venas ya tenían dificultad para aceptar la aguja. Pero en una tarde en que el sol entraba oblicuo por la ventana de la habitación y ambas permanecieron en silencio durante algunos minutos, tomó la mano de su hija y la apretó con una fuerza que sorprendió por sus proporciones modestas. «Estás cargando algo nuevo», dijo doña Carmela en voz baja, con esa percepción aguda que las madres conservan incluso cuando el cuerpo falla. Paola sonrió con suavidad y respondió que no, que era solo el cansancio de la semana. Pero doña Carmela tenía ojos que conocían a su hija desde el primer día de vida, y una sonrisa tranquila se formó en sus labios mientras volvía a apoyar la cabeza en la almohada, satisfecha con lo que había visto. El sábado siguiente, Paola llegó al castillo como de costumbre, pero esta vez fue conducida por un criado diferente, más formal y discreto, que la llevó no por la entrada de la cocina, sino por un corredor lateral que ella nunca había recorrido. Ella siguió sin cuestionar, con la cesta en el brazo y la postura erguida que mantenía en cualquier circunstancia, aunque por dentro, la extrañeza del trayecto iba encendiendo una atención que disimulaba bien. El criado se detuvo ante una puerta alta de madera oscura. Golpeó dos veces con los nudillos y abrió sin esperar respuesta, indicando que ella podía entrar. El despacho era grande, con estanterías de libros del suelo al techo, una chimenea encendida a pesar de que el día no era frío, y un escritorio de roble donde ningún papel parecía estar fuera de lugar. Santiago estaba colocado junto a la ventana, de espaldas a ella cuando entró, y solo se giró después de que el criado cerró la puerta afuera. El silencio que llenó el espacio entre los dos duró lo suficiente para que Paola percibiera que aquello no era una conversación sobre pan. Santiago la miró con esa expresión contenida, que no revelaba lo que sentía, pero que tampoco fingía indiferencia, y comenzó a hablar con una directitud que ella no esperaba de un hombre de su posición. Dijo que había sabido de su situación, de la deuda dejada por su padre, de la madre enferma y del plazo que se acercaba como una sombra. Dijo esas cosas sin rodeos y sin condescendencia, como quien presenta hechos antes de hacer una pregunta, y Paola escuchó todo eso con el rostro inmóvil y los ojos verdes fijos en él, sin interrumpir ni demostrar la tormenta que crecía por dentro. Cuando terminó de describir lo que sabía, hizo una pausa y entonces presentó lo que llamó una propuesta. Él necesitaba casarse antes de fin de año por exigencia legal del ducado, y ella necesitaba dinero suficiente para saldar la deuda y garantizar el tratamiento de su madre. Si ella aceptaba convertirse en su esposa, él pagaría la deuda en su totalidad y garantizaría la atención médica de doña Carmela sin ninguna condición adicional. La única condición era el matrimonio, que él describió con objetividad como un acuerdo entre dos personas en situaciones que podían complementarse. Paola permaneció en silencio por un momento, que pareció durar mucho más de lo que era. Luego dijo, con una calma que costó mantener, que agradecía la propuesta, pero que no podía aceptarla. Dijo que no era un objeto para ser comprado, ni una situación para ser resuelta por un extraño con suficiente dinero, y que su dignidad no estaba en venta incluso cuando la vida intentaba convencerla de lo contrario. Santiago no mostró sorpresa, solo asintió levemente con la cabeza, como quien esperaba exactamente esa respuesta, y dijo que la puerta estaba abierta y que ella podía irse. Paola salió con la cabeza erguida y la cesta vacía aún en el brazo, cruzó el patio sin mirar atrás y caminó el largo trayecto de regreso a casa con esa determinación que era el único escudo que tenía contra un mundo que raramente facilitaba las cosas para personas como ella. Pero en la última curva del camino, antes de que la casa apareciera entre los árboles, se detuvo por un instante y cerró los ojos, porque sabía que la respuesta que había dado era la correcta, pero que el problema que la había llevado a aquella conversación continuaba exactamente donde estaba. Paola no durmió bien aquella noche. Se acostó temprano, agotada por el largo camino y por la tensión que había guardado dentro del pecho durante toda la conversación en el despacho del duque, pero el sueño no llegó con la rapidez habitual que el cansancio solía traer. Permaneció con los ojos abiertos en la oscuridad de la habitación, escuchando el viento que comenzaba a soplar con más fuerza en aquellas noches de otoño avanzado, y dejó que los pensamientos vinieran sin intentar organizarlos. La propuesta de Santiago era absurda, eso ella lo sabía. Un hombre que apenas la conocía, que había mandado aumentar el pedido de panes sin presentarse, que sabía de su deuda por medios que ella no había autorizado, proponiendo matrimonio como si fuera una transacción comercial entre dos partes dispuestas a negociar. Y sin embargo había algo en aquella conversación que seguía vivo dentro de ella de una forma que no lograba simplemente descartar. No era la propuesta en sí. Era la forma en que él la había mirado, sin compasión y sin superioridad, solo con aquella seriedad tranquila de quien presenta algo real, sin adornos innecesarios. Se levantó antes del amanecer, como siempre, pero esta vez no fue directo al horno. Se quedó sentada a la mesa de la cocina, con una vela encendida y la carta de Salcedo abierta frente a ella, leyendo los números por décima vez, como si pudieran haber cambiado durante la noche. No habían cambiado. La deuda era real, el plazo era real, y la imposibilidad de pagarla con lo que ganaba era igualmente real, con la crueldad tranquila de los hechos que no piden disculpas por existir. Paola pasó el dedo sobre los números escritos por el escribano de Salcedo y pensó en su padre, en cómo él había firmado aquel documento, creyendo que tendría tiempo de pagar, que la situación mejoraría, que las cosas se resolverían con trabajo y paciencia, como siempre se habían resuelto antes. Pero algunas deudas crecen más rápido de lo que cualquier trabajo puede acompañar, y su padre había partido sin saber que había dejado para su hija un peso que ella no había elegido cargar. Doblar la carta nuevamente. Apagó la vela y fue a encender el horno, porque los panes no esperaban por tristezas, y la vida continuaba exigiendo presencia, incluso cuando el corazón pedía pausa. Aquella mañana, mientras amasaba la masa con los movimientos de siempre, Paola se permitió pensar en el duque con más honestidad de la que se había permitido la noche anterior. Él estaba en una silla de ruedas, Había perdido la movilidad de las piernas, había sido abandonado por la prometida, y aún así administraba un ducado entero con la seriedad de quien no cedió a la desesperación. Había algo en esa imagen que ella reconocía, no por la grandeza de la posición, sino por la estructura interior que era necesario tener para permanecer en pie, aunque de forma diferente, cuando la vida quita el suelo bajo los pies. Ella aún no lo admiraba. Eso sería demasiado prematuro. Pero había dejado de verlo solo como un extraño rico con una propuesta inconveniente. Había comenzado a verlo como alguien que también cargaba algo pesado, y esa percepción, por pequeña que fuera, cambiaba la textura de todo lo que había ocurrido en el despacho. Doroteo Salcedo apareció en la puerta de Paola una mañana de lunes, más temprano de lo que era razonable para una visita, con el sombrero en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ella lo atendió en el umbral, sin invitarlo a entrar, con aquella postura erguida que él claramente interpretaba como arrogancia, pero que era simplemente la única forma que ella conocía de enfrentar situaciones que la hacían sentirse pequeña. Él comenzó con palabras suaves, como siempre, comentando el tiempo, preguntando por la salud de doña Carmela, con una solicitud que sonaba ensayada, pero llegó al punto principal, con la rapidez de quien sabe que los rodeos no engañan a nadie. Dijo que había recibido una oferta de un comerciante de la ciudad por el terreno y la casa, y que si Paola no saldaba la deuda antes del plazo establecido, él se vería obligado a aceptar la oferta el día siguiente al vencimiento. Añadió que lamentaba mucho la situación, que no era personal, que eran solo negocios, y que siempre había respetado la memoria de su padre. Paola escuchó todo con los ojos fijos en él y respondió solo que estaba al tanto del plazo y que podía irse. Después de que Salcedo se fue, ella cerró la puerta y se quedó parada en el corredor por un momento, con la espalda apoyada en la madera, como si necesitara el apoyo físico para organizar lo que había sentido. Doña Carmela llamó desde la habitación con aquella voz que en los últimos meses se había vuelto más fina, más distante, como si viniera desde dentro de un lugar cada vez más recogido. Paola fue hasta ella con una sonrisa lista en el rostro, acomodó las mantas, verificó si el vaso de agua estaba lleno y respondió que no había nada importante, solo un vecino de paso. La madre no insistió, pero sus ojos acompañaron a la hija mientras salía de la habitación con aquella mirada específica de las madres que saben cuando están siendo protegidas de algo que merecían saber. Paola volvió a la cocina y se quedó un largo momento parada frente a la ventana que daba al jardín trasero, mirando las hierbas medicinales que cultivaba con tanto cuidado, pensando que había cosas que crecen y cosas que se marchitan independientemente del esfuerzo de quien las cuida. Por la tarde, Paola fue al campo aunque no era día de trabajo, porque necesitaba caminar y pensar sin las paredes de la casa alrededor. Las hileras de maíz estaban silenciosas en aquel día de semana, con solo el viento pasando entre las hojas secas con un sonido que tenía algo de conversación antigua. Caminó hasta el final de la hilera más larga y se quedó parada mirando hacia la colina al este, donde las torres del castillo de Valderrama aparecían por encima de los árboles contra el cielo limpio del atardecer. Permaneció así el tiempo suficiente para que el sol descendiera un palmo en el horizonte y para que una decisión, que aún resistía llamar decisión, comenzara a tomar forma dentro de ella con la inevitabilidad de las cosas que ya han sido pensadas hasta el final, pero que el orgullo todavía no ha autorizado. No había llegado aún a una conclusión, pero el camino de regreso a casa fue hecho con pasos ligeramente diferentes a los de la ida, como si el peso que llevaba en los hombros se hubiera redistribuido de una forma imperceptible pero real. Si tu corazón ya se ha apretado acompañando a Paola hasta aquí, prepárate, porque está a punto de tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Deja tu comentario diciéndonos, ¿aceptarías tú? Quédate hasta el final, porque esta historia aún tiene mucho que revelar. Paola llegó al castillo en la mañana del miércoles, sin cesta y sin panes, usando el vestido más limpio que tenía y el chal que guardaba para días importantes. El guardia del portón principal la vio llegar y fue a buscar orientación antes de dejarla entrar, pues era una visita fuera del patrón habitual, sin aviso y sin la familiaridad de las visitas de fin de semana. Ella esperó del lado de afuera con calma, las manos unidas frente al cuerpo y los ojos fijos en el portón, sin demostrar la ansiedad que existía debajo de aquella superficie controlada. El criado que vino a buscarla era el mismo de la última vez, discreto y formal, y la condujo nuevamente por el corredor lateral hasta la puerta alta del despacho. Esta vez, cuando ella entró, Santiago estaba en el escritorio con un documento abierto frente a él, y levantó los ojos con una expresión que no delataba sorpresa, pero que contenía una atención que no intentó disimular completamente. Paola permaneció de pie delante de él y habló sin preámbulo, porque los preámbulos eran un lujo para quien tenía tiempo de sobra. Dijo que había pensado en la propuesta y que tenía preguntas antes de dar cualquier respuesta. Preguntó cuál era la exigencia legal que lo obligaba a casarse y en qué plazo. Preguntó qué ocurriría con ella y con su madre si, después del matrimonio, él decidiera que el acuerdo había cumplido su propósito. Preguntó si había otras mujeres siendo consideradas para esa propuesta o si ella había sido elegida por algún motivo específico. Santiago escuchó cada pregunta sin interrumpirla y respondió a todas con la misma directitud con la que había hablado la primera vez. La exigencia venía del testamento del abuelo, que establecía que el ducado solo podría ser administrado por un heredero casado después de los 35 años, y el plazo era el final del año en curso. En cuanto a la seguridad de ella y de su madre, pondría todo por escrito, con firma de abogado y testigos, antes de la ceremonia. Y en cuanto a la elección, dijo solo que había observado su postura y su forma de trabajar, y que había pocos criterios más confiables que esos para evaluar el carácter de una persona. Paola permaneció en silencio después de las respuestas, procesando cada una con aquella atención cuidadosa que dedicaba a todo lo que importaba. Entonces dijo que aceptaba, pero con condiciones propias, que su madre iría a vivir al castillo para recibir cuidados médicos adecuados, que ella continuaría trabajando mientras lo deseara, pues el trabajo era parte de quien ella era y no pretendía renunciar a eso, y que el matrimonio sería respetuoso en todos sus aspectos, sin presiones de ninguna naturaleza más allá de lo que el acuerdo estipulaba. Santiago escuchó cada condición con atención y dijo que estaba de acuerdo con todas, sin vacilación y sin negociación, como quien había esperado exactamente ese tipo de claridad. Cuando Paola salió del castillo aquella mañana, el sol había subido sobre las torres y el patio estaba lleno de luz. Cruzó el portón principal esta vez, no el lateral, y caminó por los campos de regreso a casa con la extraña ligereza de quien acaba de cambiar un fardo por otro completamente diferente, sin saber aún cuál de los dos costará más cargar. El abogado del ducado, un hombre anciano de nombre Cipriano Fuentes, llegó a la casa de Paola 2 días después con una carpeta de documentos y un asistente joven que tomaba notas en silencio. Ella lo recibió en la mesa de la cocina, pues no había otro lugar adecuado para una reunión de ese tipo, y escuchó cada cláusula con atención mientras doña Carmela descansaba en la habitación sin saber lo que estaba ocurriendo. Los documentos eran detallados y precisos. La deuda de Salcedo sería saldada íntegramente por el ducado en el plazo de 5 días, y el título de propiedad de la casa pasaría al nombre de doña Carmela como garantía independiente de lo que ocurriera con el matrimonio. Los cuidados médicos de la madre serían garantizados por un fondo específico, administrado por el propio abogado como mediador neutral, y Paola tendría acceso a una cantidad mensual para gastos personales sin necesidad de rendir cuentas a nadie. Cipriano Fuentes leyó todo con una solemnidad que contrastaba con el ambiente simple de la cocina, y al final preguntó si había alguna cláusula que ella deseara modificar o añadir. Paola releyó los documentos 2 veces antes de firmar, pues había aprendido de su padre que los papeles firmados con prisa pueden costar caro después. Cuando terminó, el abogado recogió los documentos con cuidado y dijo, con una delicadeza que ella no esperaba de un hombre tan formal, que el duque había insistido personalmente en que cada cláusula protectora fuera redactada antes de cualquier otra parte del contrato. Ella no respondió a ese comentario, pero lo guardó internamente con la atención que solía dedicar a informaciones que aún no sabía cómo clasificar. Después de que los visitantes se fueron, se quedó sentada a la mesa por algunos minutos, con las manos sobre el tablero de madera, mirando el lugar donde los documentos habían estado. Lo que acababa de hacer era real. Había una fecha para la ceremonia, había papeles firmados, había una vida enteramente diferente esperando del otro lado de un mes, que parecía al mismo tiempo muy distante y demasiado inmediato. Entró en la habitación de su madre aquella tarde con la intención de contar todo, porque doña Carmela merecía saber antes que cualquier otra persona. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a hablar con calma, eligiendo las palabras con cuidado para que la noticia llegara con toda la información y sin alarma innecesaria. La madre escuchó todo sin interrumpir, con los ojos abiertos y la expresión tranquila de quien escucha algo que es al mismo tiempo sorprendente e inevitable. Cuando Paola terminó, doña Carmela permaneció en silencio por un momento y entonces preguntó solo una cosa. ¿Lo miraste y viste a un hombre bueno? Paola no respondió de inmediato. Pensó en la forma en que él había respondido sus preguntas sin prisa, en la forma en que había dicho que estaba de acuerdo con todas sus condiciones sin intentar negociar ninguna de ellas. Y entonces respondió que sí, que lo había visto. Doña Carmela cerró los ojos con aquella expresión de paz que aparecía cada vez más raramente en sus días y dijo en voz baja que entonces estaba bien, que todo estaba bien. El matrimonio ocurrió en una mañana de noviembre, en una pequeña sala del castillo con ventanas que daban al jardín interno, donde las últimas flores del otoño resistían al frío con una obstinación que parecía deliberada. Estaban presentes solo las personas necesarias: el sacerdote del pueblo, Cipriano Fuentes como testigo legal, doña Lucrecia representando la casa y dos empleados que firmaron como testigos adicionales. Doña Carmela fue llevada en un carro adaptado con mantas y almohadas, pues Paola había insistido en que su madre estuviera presente, y ella permaneció sentada en una silla junto a la ventana con un chal azul sobre los hombros y los ojos luminosos de quien está viendo algo que esperaba encontrar, pero no tenía certeza de que encontraría. Santiago estaba posicionado frente al sacerdote, con el saco oscuro y la postura compuesta de siempre. Y cuando Paola entró por la puerta, él la miró con aquella atención directa que ella había aprendido a reconocer como la forma en que él decía lo que no decía con palabras. Las promesas fueron hechas con voz firme por ambos, sin temblor y sin exceso de emoción, pues ambos entendían que estaban cumpliendo un acuerdo y que la solemnidad de las palabras no necesitaba ser adornada con sentimientos que aún no existían. Pero cuando el sacerdote declaró el matrimonio concluido y los dos se miraron por un instante sin la mediación de ninguna formalidad, hubo algo en aquel silencio que no estaba previsto en ninguno de los documentos firmados por Cipriano Fuentes. No era amor, sería absurdo llamarlo así. Era algo más modesto y más sólido al mismo tiempo, como el reconocimiento mutuo de dos personas que decidieron confiar el uno en el otro, sin tener certeza de si esa confianza sería correspondida. Doña Lucrecia sirvió un vino simple después de la ceremonia, y doña Carmela tomó un sorbo con ambas manos alrededor de la copa, y cuando Paola se acercó para verificar si estaba bien, la madre simplemente tomó su mano y la apretó del mismo modo que había hecho la semana anterior, con aquella fuerza desproporcionada al tamaño del gesto. El resto de aquel día fue ocupado con la instalación de doña Carmela en la habitación que había sido preparada para ella en la planta baja del castillo, cerca de la cocina, para que el calor del horno llegara con más facilidad por los corredores. El médico contratado por el ducado, un hombre joven llamado doctor Esteban Morales, llegó esa misma tarde para examinar a la paciente y conversar con Paola sobre el historial de la enfermedad, con una atención que ella no había encontrado en los médicos del pueblo, que atendían rápido y recetaban poco. Mientras Esteban conversaba con doña Carmela, Paola permaneció en el corredor de la planta baja y se dio cuenta, por primera vez, de que estaba dentro del castillo no como vendedora de panes ni como visitante, sino como residente. La percepción llegó sin dramatismo, con la desconcertante simplicidad de las cosas que cambian todo sin anunciar que están cambiando. Los primeros días de convivencia entre Paola y Santiago estuvieron marcados por la cortesía cuidadosa de dos personas que aún estaban aprendiendo cómo ocupar el mismo espacio sin invadir el espacio del otro. Él tenía sus horarios fijos, el desayuno temprano en el despacho, las reuniones con los administradores de las tierras antes del mediodía, el almuerzo en el comedor cuando no había visitas y las tardes dedicadas a la lectura o a la correspondencia. Paola se adaptó a esos ritmos sin dificultad, pues era de naturaleza ordenada y se encargó de establecer los suyos propios. Despertaba antes que todos, pasaba por la cocina para verificar si doña Carmela había dormido bien y después organizaba su día con la practicidad de quien siempre supo que el tiempo es un recurso que no se desperdicia. Doña Lucrecia observaba a los dos con aquella mirada experimentada de quien ya había visto muchas cosas ocurrir dentro de esas paredes, y decía a Benedita en la cocina, en voz baja, que había visto matrimonios peores comenzar con más calor y terminar con mucho menos. El primer momento de conversación real entre ellos ocurrió por casualidad, en la biblioteca, en una tarde de lluvia, en la que Paola había entrado en busca de algo para leer y encontró a Santiago ya allí, junto a la ventana que daba al jardín empapado. Ella pidió disculpas por la intromisión, y él dijo que no había intromisión posible en una biblioteca, que ese era el único lugar del castillo que pertenecía a quien quisiera usarlo. Ella se quedó, eligió un libro con la atención de quien sabe lo que busca, y se instaló en un sillón del otro lado de la sala. Permanecieron así por casi una hora, en silencio, cada uno con su libro, con solo el sonido de la lluvia y el crepitar de la chimenea entre ellos. Cuando ella se levantó para ir a verificar a su madre, él preguntó sin levantar los ojos del libro si la habitación de doña Carmela estaba cómoda. Ella respondió que sí, que la señora había dormido mejor que en meses. Él asintió levemente con la cabeza y volvió al libro. Pero cuando Paola salió de la biblioteca, había un pequeño calor en el pecho que no intentó analizar, pues aún no estaba lista para lo que ese calor podría significar. Aquella noche, Paola escribió en una libreta que había traído de casa, sentada en el escritorio de la habitación que le había sido destinada en el segundo piso, con una vela encendida al lado. No escribía para nadie, solo para organizar sus propios pensamientos, como había hecho desde niña, cuando las cosas se volvían demasiado grandes para caber solo en la mente. Escribió sobre la biblioteca y el silencio compartido, sobre la pregunta que él había hecho sin levantar los ojos del libro, sobre la forma en que doña Carmela había sonreído cuando el doctor Esteban dijo que su cuadro tenía posibilidad de estabilización con el tratamiento adecuado. Escribió que aún no sabía qué había dentro de aquel matrimonio más allá del acuerdo, pero que había algo en el castillo que no era solo piedra e historia. Había una presencia, una seriedad habitada, que ella aún estaba aprendiendo a leer. Cerró la libreta, apagó la vela y permaneció un momento en la oscuridad, escuchando el viento afuera, pensando que había noches en que lo desconocido no asusta, solo espera. El invierno llegó al castillo de Valderrama con una lentitud solemne, cubriendo los campos con una fina escarcha en las madrugadas y cerrando el cielo con nubes bajas que permanecían durante días sin moverse. Paola se adaptó al ritmo del castillo con la misma competencia silenciosa que siempre había aplicado a todo en la vida, aprendiendo los nombres de los empleados, los horarios de las comidas, las preferencias no declaradas que regían la rutina de una casa grande. Descubrió que Santiago tomaba el café siempre en la misma taza de cerámica oscura, que prefería la biblioteca a la sala de visitas en cualquier circunstancia, y que había un cantero en el jardín interno que él mandaba mantener con flores incluso en invierno, sin explicar jamás el motivo. Descubrió también que era riguroso con los administradores de las tierras, pero generoso con los trabajadores, que conocía los nombres de los hijos de cada empleado del castillo y que mandaba verificar personalmente cuando alguien faltaba al trabajo por enfermedad. Eran detalles pequeños, dispersos a lo largo de los días, como fragmentos de un retrato que ella aún no había reunido por completo, pero que iban componiendo una imagen que no correspondía al hombre frío que el pueblo imaginaba que vivía en aquellas torres. Paola continuó trabajando, como había dejado claro que haría, ya no en la cosecha de maíz, pues la estación había pasado, sino en los jardines del castillo, donde había una huerta que estaba abandonada desde que la jardinera anterior había partido con la familia hacia otra región. Ella pidió permiso a doña Lucrecia para retomar el cultivo, y la gobernanta aceptó con una rapidez que sugería que había esperado a alguien con disposición para asumir aquel espacio. Paola pasó a dedicar las mañanas al jardín, con las manos en la tierra y las rodillas en el cantero húmedo, y había en ello una continuidad con lo que ella siempre había sido, que la anclaba en un momento en que todo alrededor era nuevo. Los empleados la observaban con una simpatía creciente, pues nunca los trató con la distancia que esperaban de alguien que había llegado al castillo por matrimonio, sino con la naturalidad de quien sabe que el valor de una persona no cambia con la dirección donde duerme. Santiago supo de la huerta por primera vez en una mañana en que la ventana de su despacho estaba abierta, y el olor de la tierra removida subió hasta él con una claridad que interrumpió lo que estaba leyendo. Fue hasta la ventana y la vio abajo, de rodillas entre los canteros con un sombrero de paja que debía ser del antiguo almacén de la huerta, las manos hundidas en la tierra oscura con aquella concentración tranquila que ella tenía en todo lo que hacía. Permaneció observándola durante un tiempo que no midió, con una expresión que doña Lucrecia habría reconocido inmediatamente si hubiera estado presente. Aquella tarde, durante el almuerzo, que era la comida en la que los dos se encontraban con mayor regularidad, él mencionó la huerta con la naturalidad calculada de quien quiere hablar de algo sin dejar que parezca importante. Ella respondió con detalles sobre lo que había plantado y lo que pretendía cultivar hasta la primavera, y la conversación duró más que cualquier otra que hubieran tenido hasta entonces, alimentada por la facilidad con que ella hablaba de plantas y por el interés genuino con que él escuchaba. Fue doña Lucrecia quien contó a Paola, en una tarde de diciembre en la que ambas doblaban sábanas en la lavandería con el calor del vapor alrededor, la historia completa del accidente en las caballerizas. La gobernanta narró con la precisión de quien había estado presente, describiendo el día común que se convirtió en catástrofe en segundos, el grito del trabajador, el movimiento instintivo de Santiago lanzando el cuerpo entre el muchacho y la viga, y el silencio que vino después, cuando fue encontrado inmóvil en el suelo con la piedra sobre las piernas. Dijo que el joven trabajador había llorado durante semanas de culpa y que Santiago había enviado un mensaje pidiendo que dejara de hacerlo, que ningún hombre tiene obligación de anticipar lo que caerá del techo. Dijo también que en los primeros meses después del accidente, cuando aún había esperanza de recuperación parcial, Santiago se había sometido a tratamientos dolorosos con una disciplina que la mayoría de los hombres no habría soportado, y que fue el diagnóstico definitivo del médico Venegas lo que había apagado esa determinación de una vez. Paola escuchó todo sin soltar las sábanas de las manos, doblando y apilando con movimientos automáticos, pero con toda la atención dirigida a lo que estaba oyendo. Después de que doña Lucrecia terminó, hubo un silencio entre las dos que la gobernanta no intentó llenar, pues tenía la sabiduría de saber cuándo el silencio es más útil que las palabras. Paola entonces preguntó, con una quietud que no era indiferencia, sino la forma en que hacía preguntas importantes, ¿por qué el médico Venegas había dado un diagnóstico tan definitivo con tanta rapidez? Doña Lucrecia dejó la sábana que tenía en las manos y miró a Paola con una expresión que contenía algo que había esperado para decir, como quien guarda una información hasta encontrar a la persona adecuada para recibirla. Dijo que esa era una pregunta que ella misma se había hecho durante años y que había una respuesta que no tenía certeza de que fuera verdad, pero que no lograba descartar. Había parientes lejanos del duque que se beneficiarían del control del ducado en caso de que Santiago se volviera incapaz de gobernar. Y el médico Venegas había llegado al castillo por recomendación de uno de esos parientes. Paola permaneció inmóvil por un momento y luego retomó el doblado de las sábanas con una lentitud deliberada, como quien necesita ocupación para las manos mientras el pensamiento trabaja. Aquella noche, Paola permaneció despierta durante mucho tiempo pensando en lo que había oído, con la libreta cerrada al lado sin ganas de escribir, porque había cosas que necesitaban más espacio del que las palabras en el papel podían dar. Pensó en Santiago pasando 4 años, creyendo en un diagnóstico que quizá fuera falso, organizando su vida entera alrededor de una limitación que tal vez no fuera definitiva, y haciendo eso con una dignidad que nadie había cuestionado, porque la palabra de un médico es una autoridad que pocos se atreven a contradecir. Había algo en esa imagen que le dolía de una forma que no había anticipado, no la compasión condescendiente que ella se negaba a sentir por cualquier persona, sino algo más cercano a la indignación, a la rabia tranquila de quien ve una injusticia que ya ha pasado demasiado tiempo sin ser nombrada. Aún no sabía qué haría con esa información, pero sabía que no podría simplemente guardarla de nuevo en el cajón donde doña Lucrecia la había guardado durante tanto tiempo. Esta historia está llegando a un momento que cambiará todo. Si estás acompañando a Paola y Santiago desde el principio, deja en los comentarios lo que estás sintiendo. Y si has llegado ahora, vuelve al inicio, porque cada detalle importa. No vayas a ningún lado. Fue también en ese periodo que Paola descubrió por casualidad la verdad sobre los meses anteriores al matrimonio. Estaba organizando los registros de pagos médicos de doña Carmela con el doctor Esteban, revisando los recibos para entender el historial de tratamientos, cuando encontró entre los documentos un recibo más antiguo, de un médico del pueblo, con una fecha que antecedía el matrimonio en casi 3 meses. El pago había sido realizado por un intermediario cuyo nombre no reconoció, pero el valor era específico y el recibo estaba firmado con la rúbrica del Ducado de Valderrama. Permaneció mirando aquel papel durante un largo momento, releyendo la fecha y la rúbrica como si la repetición pudiera revelar algo distinto de lo que estaba claramente escrito. Santiago había estado pagando el tratamiento de su madre antes de cualquier propuesta, antes de cualquier acuerdo, antes de cualquier razón oficial que justificara el gesto. No fue a su despacho de inmediato. Guardó el recibo, terminó lo que estaba haciendo, revisó a su madre, cenó con los empleados como había comenzado a hacer en los días en que Santiago tenía visitas de negocios, y solo después, cuando el castillo estaba en silencio y las velas del corredor ya ardían bajas, fue hasta la biblioteca donde sabía que él permanecía hasta tarde. Entró sin llamar, como se había vuelto habitual entre ellos en los espacios de uso común, y fue directa al punto, colocando el recibo sobre el libro abierto en sus manos sin preámbulo. Él bajó los ojos hacia el papel y luego los levantó hacia ella, y en ese momento hubo entre ambos un silencio de naturaleza completamente distinta a todos los silencios anteriores. Él no negó, no explicó, dijo solo, con aquella voz baja y directa que ella había aprendido a reconocer como su forma más honesta de hablar, que se había enterado de la situación de doña Carmela antes de hablar con ella sobre cualquier otra cosa. Paola permaneció de pie delante de él por un momento que parecía contener más que el tiempo real de su duración. Entonces dijo, con una calma que le costó más que cualquier cosa que había dicho desde que llegó al castillo, que podría haber mencionado eso cuando hizo la propuesta. Él respondió que había considerado hacerlo, pero que temía que sonara como una forma de forzar su aceptación y que había preferido que ella decidiera sin saberlo. Paola lo miró por un momento más y luego recogió el recibo de la mesa. Dijo buenas noches con la voz que usaba cuando estaba procesando algo que necesitaba tiempo y salió de la biblioteca. En el corredor oscuro, con el recibo en la mano y el corazón latiendo de una forma que ella reconocía como el inicio de algo que ya no podía ser llamado simple gratitud, Caminó hasta la habitación de su madre, entró en silencio y permaneció allí de pie, en la oscuridad, escuchando la respiración de Doña Carmela durante un largo momento antes de irse a dormir. El doctor Esteban Morales tenía 32 años y había estudiado en Lisboa antes de volver a la región donde había nacido, trayendo consigo métodos y referencias que la medicina local aún no conocía. Venía al castillo 2 veces por semana para acompañar a Doña Carmela, y a lo largo de las semanas se había convertido en una presencia familiar en los corredores de la planta baja, conversando con Paola sobre el progreso de la madre con una transparencia que ella apreciaba después de años de médicos que hablaban a medias. En una tarde de enero, después de examinar a Doña Carmela y anotar las observaciones en su cuaderno, Esteban permaneció un momento en la sala de espera en lugar de partir de inmediato, con aquella vacilación específica de quien tiene algo que decir, pero está calculando cómo decirlo. Paola lo percibió y preguntó directamente si había algo diferente en el estado de su madre. Él dijo que no, que la señora estaba estable, pero que había otra cosa que quería mencionar, si ella lo permitía. Esteban dijo entonces que había conversado con el doctor Venegas, el médico que había tratado a Santiago después del accidente, por medio de un colega en común. No había sido una conversación planificada, había surgido de forma natural en un intercambio de correspondencias profesionales, pero lo que había surgido de ese intercambio lo había dejado con una duda que no podía ignorar. Venegas había descrito el diagnóstico de Santiago con una certeza que los avances médicos de los últimos 4 años volvían cuestionable. La lesión que Venegas había clasificado como irreversible correspondía a un tipo que estudios más recientes provenientes de Viena y de París indicaban como potencialmente tratable con métodos específicos de estimulación y ejercicio progresivo. No era una garantía. Esteban dejó eso claro con la honestidad de quien no promete lo que no puede cumplir. Pero era una posibilidad que merecía ser investigada por alguien con la formación adecuada para evaluarla, y Venegas, por algún motivo que Esteban no supo explicar, nunca había mencionado esas posibilidades al paciente. Paola escuchó todo sentada en el borde de la silla, con las manos unidas en el regazo y los ojos fijos en el médico, y cuando él terminó, permaneció en silencio el tiempo suficiente para que él preguntara si había dicho algo que la hubiera perturbado. Ella respondió que no, que había dicho algo que necesitaba pensar con cuidado antes de actuar. Después de que Esteban se fue, permaneció en la sala de espera por casi media hora sola, mirando por la ventana el jardín cubierto de escarcha afuera, organizando en la mente lo que había oído y lo que sabía y lo que Doña Lucrecia había dicho sobre los parientes lejanos y sobre el médico que había llegado por recomendación sospechosa. Las piezas aún no formaban un cuadro completo, pero el contorno se estaba volviendo más claro con cada nueva información, y lo que ese contorno mostraba era una injusticia que había costado 4 años de vida a un hombre que ya había pagado suficiente precio por un gesto de valentía. La cuestión ahora no era si debía decir algo a Santiago. La cuestión era cómo decirlo de una forma que él pudiera escuchar sin que sonara como compasión, porque ella sabía que él era el tipo de hombre para quien la compasión era insoportable. Paola esperó 2 días antes de hablar con Santiago, no por vacilación sino por preparación, porque había aprendido que ciertas conversaciones deben hacerse en el momento adecuado y con las palabras adecuadas para que la persona del otro lado realmente pueda escucharlas. Eligió la biblioteca, como había elegido para la conversación del recibo, porque era el lugar donde él estaba más relajado y donde el espacio entre ellos tenía una calidad diferente de la sala de comedor o del corredor formal. Esperó una tarde en la que no había visitas de administradores ni correspondencia urgente, cuando el castillo tenía aquella quietud pesada del invierno que hacía todo más inmediato e íntimo. Entró, se sentó en el sillón que se había convertido en el suyo, del lado opuesto a la ventana donde él permanecía, y dijo que necesitaba hablar sobre algo que había sabido por el doctor Esteban. Santiago escuchó sin interrumpir, mientras ella relataba lo que el médico había dicho, sin emoción añadida al relato, solo los hechos en el orden en que los había recibido. cuando llegó a la parte sobre los estudios de Viena y París y sobre la clasificación de la lesión que Venegas había hecho, el rostro de Santiago permaneció inmóvil de una forma que ella reconoció no como indiferencia, sino como el esfuerzo de un hombre que está conteniendo reacciones que no quiere mostrar antes de procesar completamente lo que está escuchando. Cuando ella terminó, hubo un silencio que duró el tiempo de dos respiraciones largas, y entonces él preguntó, con una voz que había descendido medio tono sin que él pareciera percibirlo, si el doctor Esteban estaba dispuesto a investigar esa posibilidad formalmente. Paola dijo que sí, que él se había puesto a disposición y que tenía contactos en Madrid con experiencia en los métodos mencionados. Lo que ocurrió después fue algo que Paola no había anticipado completamente. Santiago permaneció en silencio por un momento más y luego dijo, con aquella directitud que era su forma de ser honesto, que había dejado de creer en posibilidades hacía 3 años. Dijo eso sin autocompasión, solo como un hecho, con la precisión de quien describe el estado de una herramienta que fue utilizada hasta el límite. Paola no respondió de inmediato. Lo miró por un momento y luego dijo, con una calma que había aprendido con años de cargar cosas pesadas sin permitir que la doblaran, que creer no era un requisito previo para intentar, que había hecho muchas cosas en la vida sin tener certeza del resultado, y que la mayoría de las veces el resultado había dependido menos de la creencia y más de la disposición de poner las manos en la tarea. Santiago la miró durante un largo momento, con aquella expresión que ella aún no había aprendido a leer completamente, y luego dijo solo que hablaría con el doctor Esteban. Paola se levantó, dijo que estaría feliz de organizar el encuentro, y salió de la biblioteca con ese paso contenido que usaba cuando por dentro estaba ocurriendo algo mucho mayor de lo que el exterior revelaba. Enero avanzó sobre el castillo con una severidad que mantenía las ventanas cerradas y las chimeneas encendidas en todas las habitaciones. Doña Carmela mostraba una mejora modesta, pero constante bajo los cuidados del doctor Esteban, y había días en que permanecía sentada en la cama leyendo, o pidiendo que Paola le contara lo que había plantado en la huerta, con aquella curiosidad amable que era la señal de que la energía aún resistía dentro de aquel cuerpo fragilizado. Paola dividía el tiempo entre los jardines, los cuidados de la madre y la administración práctica del castillo, pues había descubierto que doña Lucrecia, a pesar de toda su competencia, acumulaba demasiadas tareas para una mujer de su edad, y había comenzado a asumir responsabilidades sin que nadie lo pidiera, simplemente porque había trabajo que hacer y ella era una mujer que no conseguía ver trabajo sin hacerlo. Los empleados fueron notando esa presencia creciente con una aprobación que no necesitaba ser declarada, manifestándose en la forma en que la saludaban por la mañana y en la naturalidad con que comenzaron a buscarla cuando había alguna decisión doméstica que tomar. Santiago notó esa transformación con una atención que él mismo no nombraba como tal. Percibía cuando ella había reorganizado el almacén porque los empleados dejaban de perder tiempo buscando cosas. Percibía cuando ella había conversado con el cocinero porque las comidas cambiaban levemente de acuerdo con lo que la huerta producía. Percibía cuando ella había visitado a su madre antes de aparecer en el almuerzo porque había una ligereza diferente en su rostro en esos días, como si la confirmación de que la madre estaba bien fuera un peso que ella retiraba de los hombros antes de sentarse a la mesa. Observaba todo eso con aquella atención silenciosa que era su forma de prestar atención a cosas que importaban más de lo que estaba dispuesto a admitir, y había en esa observación algo que hacía mucho tiempo no existía en su rutina cotidiana: anticipación. Comenzó a notar que había una parte del día que esperaba sin darse cuenta de que estaba esperando, y que esa parte del día era invariablemente aquella en la que los dos se encontraban en la biblioteca o en el comedor. La primera vez que Santiago rió desde que Paola había llegado al castillo fue en una tarde de finales de enero, en la biblioteca, cuando ella estaba leyendo en voz alta un fragmento de un libro de viajes que había encontrado en el estante más alto, y que describía con una seriedad excesiva los hábitos alimentarios de una isla remota en el Atlántico. Ella leyó con la entonación exacta del texto, sin intentar hacerlo gracioso. Y fue precisamente eso lo que lo volvió gracioso. Y la risa de Santiago fue breve y contenida, pero completamente real, sin la cualidad ensayada que tienen las sonrisas de cortesía. Él mismo pareció sorprendido por el sonido que había salido, como quien escucha un instrumento que creía desafinado y descubre que aún tiene voz. Paola no hizo comentarios sobre la risa, no levantó los ojos del libro de inmediato, solo continuó leyendo con la misma voz, pero había un calor pequeño y firme en su pecho que tenía una textura diferente de cualquier cosa que hubiera sentido dentro de aquellas paredes. El doctor Ramiro Castellanos llegó al castillo de Valderrama en una mañana de febrero, trayendo consigo un maletín de cuero gastado y una reputación que el doctor Esteban había descrito con el respeto específico que los médicos jóvenes reservan para quienes vinieron antes y abrieron caminos que ellos aún están aprendiendo a recorrer. Era un hombre de 60 años, cabellos blancos cortados cortos, ojos claros y una forma de hablar que era al mismo tiempo precisa y paciente, sin la pompa que algunos hombres de su posición cultivan como sustituto de la competencia. Llegó sin anunciar grandeza. Examinó el castillo con ojos de quien está interesado solo en el paciente que vino a ver y pidió ser conducido a la habitación de Santiago sin ceremonias preliminares. Paola lo acompañó hasta la puerta y permaneció del lado de afuera mientras el examen ocurría, con las manos unidas y la postura de aquella espera específica que no es pasividad sino contención activa, como quien sostiene algo frágil con una fuerza calculada para no apretar demasiado. El examen duró más de 2 horas. Esteban estuvo presente como médico de la casa, tomando notas y respondiendo a las preguntas de Castellanos sobre el historial clínico con la precisión de quien había estudiado cada detalle antes de hacer la invitación. Santiago se sometió al examen con la compostura que Paola había aprendido a reconocer como la armadura que él vestía cuando estaba procesando algo que lo afectaba profundamente, respondiendo a las preguntas con claridad y obedeciendo las instrucciones del médico sin comentario ni resistencia visible. Castellanos probó reflejos, presionó puntos específicos a lo largo de la columna con los dedos experimentados de quien sabe lo que está buscando. Pidió que Santiago intentara movimientos que no conseguía hacer desde hacía años y observó cada intento con aquella atención concentrada que no revela conclusiones antes de tiempo. Cuando terminó, pidió que Esteban se quedara y que todos los demás salieran, y hubo en ese pedido una cualidad que Paola reconoció como la señal de que había algo que decir que el médico quería decir primero al paciente. Esperó en el corredor durante 40 minutos, que fueron los 40 minutos más largos desde el día en que había esperado la respuesta de Salcedo sobre el plazo de la deuda. Cuando la puerta finalmente se abrió y Esteban salió con una expresión que ella no consiguió leer de inmediato, el corazón se aceleró antes de que cualquier palabra fuera dicha. Esteban cerró la puerta detrás de sí con cuidado y dijo en voz baja que Castellanos había confirmado lo que los estudios de Viena sugerían. La lesión de Santiago no era del tipo que Venegas había clasificado. Había daño, había limitación, pero también había tejido nervioso que no había sido afectado de la forma que el diagnóstico original afirmaba, y con el tratamiento correcto, aplicado con disciplina y progresión adecuada, había posibilidad real de recuperación parcial o incluso sustancial de la movilidad. No había certeza de cuánto. No había un plazo definido. Pero había posibilidad, palabra que Santiago había dejado de usar en relación con su propio cuerpo hacía más de 3 años. Paola no entró en la habitación de Santiago aquella tarde después de que Castellanos se fue. Le dio el espacio que reconocía como necesario, el mismo espacio que ella misma necesitaba cuando recibía informaciones que cambiaban la estructura de algo que había construido con esfuerzo para mantenerse en pie. Cenó sola en la sala menor, verificó a su madre, conversó brevemente con doña Lucrecia sobre los preparativos para el tratamiento que Castellanos había dejado descritos en un documento detallado, y fue a la biblioteca después de la cena con el libro de viajes que había quedado abierto en la última página que había leído en voz alta. Había estado allí menos de media hora cuando oyó el sonido familiar de la silla de ruedas en el corredor de madera, y entonces Santiago entró, lo que era inusual porque generalmente era ella quien iba a los espacios donde él estaba, y no al contrario. Él se acercó a la chimenea y se colocó de lado para ella, mirando el fuego por un momento antes de hablar. Dijo que Castellanos había sido claro sobre las posibilidades y igualmente claro sobre las incertidumbres, y que había pasado las últimas horas intentando decidir qué hacer con informaciones que cambiaban 4 años de certeza de una vez. Dijo que había una parte de él que quería creer inmediatamente, con la urgencia de quien ha tenido sed durante demasiado tiempo y finalmente ve agua, y que había otra parte que tenía miedo de creer porque había aprendido a un costo alto lo que ocurre cuando la esperanza se muestra infundada. Paola escuchó todo eso con el libro cerrado en el regazo y los ojos fijos en él sin interrumpir, porque hay momentos en los que la presencia es más útil que cualquier respuesta. Cuando él dejó de hablar, el silencio entre los dos tenía una cualidad diferente de todos los silencios anteriores, más expuesta, más real, como tierra que ha sido removida y aún está húmeda. Entonces, ella dijo, con aquella voz que usaba cuando hablaba de cosas que importaban, que había una diferencia entre creer y intentar, y que nadie le estaba pidiendo que creyera antes de ver. Dijo que el tratamiento era un proceso, no una promesa, y que los procesos se hacen un día a la vez, sin necesidad de cargar el peso del resultado antes de que llegue. Dijo que ella estaría presente en cada etapa, no porque el acuerdo lo exigiera, sino porque había llegado un punto en que la vida dentro de aquellas paredes había dejado de ser solo un acuerdo para ella, y que sería deshonesto fingir lo contrario. Santiago giró el rostro hacia ella cuando dijo eso, con aquella atención directa que él reservaba para momentos en que no estaba filtrando lo que sentía antes de sentir, y se miraron por primera vez sin la protección de ninguna formalidad entre ellos. Él dijo, con una voz que había descendido al nivel más bajo y más honesto, que hacía mucho tiempo que no tenía a alguien que se quedara. Ella respondió solo que se estaba quedando, con la simplicidad de quien no necesita adornar las cosas verdaderas para que suenen verdaderas. El tratamiento comenzó en la primera semana de marzo, con una disciplina que Castellanos había dejado descrita en 18 páginas de instrucciones detalladas y que Esteban interpretaba y adaptaba a la realidad diaria con competencia creciente. Había ejercicios de estimulación que debían hacerse 2 veces al día, mañana y tarde, con una progresión gradual que no podía acelerarse sin riesgo de revertir lo que se había conquistado. Había también una dieta específica, ajustes de postura y una serie de técnicas de movilización que exigían la presencia de alguien además del médico, pues los movimientos necesitaban apoyo y contrarresistencia que una sola persona no podía ofrecer con seguridad. Paola asumió ese papel con la naturalidad con que asumía todo, sin drama y sin ceremonia, apareciendo en las sesiones de la mañana como parte de la rutina, aprendiendo los movimientos correctos con Esteban y aplicándolos con aquella firmeza gentil que tenía en las manos desde los tiempos de amasar masa antes del amanecer. Los primeros días fueron difíciles de una forma que ninguno de los dos había anticipado completamente. Santiago era disciplinado, pero el cuerpo que había permanecido inmóvil durante 4 años respondía a los estímulos con dolor y fatiga que a veces eran difíciles de distinguir de progreso o de daño. Y había momentos en que la frustración de no ver resultados inmediatos pesaba más que el dolor físico. Paola había aprendido a reconocer esos momentos por la tensión específica que aparecía en sus hombros, y cuando eso ocurría, no decía nada motivacional ni intentaba minimizar lo que él estaba sintiendo. Continuaba simplemente lo que estaba haciendo, con las manos en el lugar correcto y el ritmo correcto, y había en esa continuidad un mensaje que no necesitaba palabras, que ella no se iría cuando se volviera difícil, que su presencia no era condicional al progreso. Santiago notaba eso. Ella sabía que lo notaba, no porque él lo dijera, sino por la forma en que los hombros se relajaban un poco cuando ella estaba presente, aquella tensión de reserva que mantenía con todos los demás, disminuyendo con una intensidad que no era pequeña. En la tercera semana de tratamiento, durante la sesión de la mañana, Santiago logró doblar la rodilla izquierda en un ángulo que Esteban midió y registró con una contención profesional que no ocultaba completamente la satisfacción de quien está viendo suceder lo que había apostado que podía suceder. Fue un movimiento pequeño, imperfecto y costoso, pero fue un movimiento que no existía 3 semanas antes, y había en esa diferencia una enormidad que ninguno de los 3 presentes en la sala necesitó nombrar en voz alta. Santiago permaneció mirando su propia rodilla por un momento, con una expresión que Paola no había visto en ninguna otra circunstancia, algo entre incredulidad y una emoción tan grande que no cabía en un rostro acostumbrado a guardar lo que sentía. Ella estaba de rodillas al lado de la silla de ruedas, con las manos aún en el lugar donde había dado apoyo al movimiento, y cuando levantó los ojos hacia él, encontró los suyos ya dirigidos hacia ella, con aquella expresión abierta y sin filtro que duró solo un instante antes de que él volviera a recomponerse. Pero duró lo suficiente. La noticia de que el duque estaba sometiéndose a un nuevo tratamiento llegó al conocimiento de los parientes lejanos, que doña Lucrecia había mencionado con una velocidad que confirmaba la existencia de informantes dentro o cerca del castillo. El primo más cercano de Santiago en la línea de sucesión era un hombre llamado Rodrigo de Valderrama, que vivía en Salamanca y que en los últimos años había cultivado relaciones con los administradores del ducado con una proximidad que, vista en retrospectiva, tenía toda la apariencia de una preparación cuidadosa. Rodrigo envió al castillo una carta formal expresando alegría por la noticia del nuevo tratamiento y manifestando el deseo de visitar al primo en breve, en un lenguaje cordial que Paola leyó por encima del hombro de Santiago, sin ser invitada, y que reconoció inmediatamente como el tipo de gentileza que esconde la ansiedad de quien está verificando personalmente una situación que amenaza sus planes. Santiago respondió la carta con brevedad educada y no programó la visita, y dijo a Paola aquella tarde, con una sequedad que ella reconoció como ira contenida, que Rodrigo había visitado al médico Venegas en Salamanca 2 meses antes del accidente de 4 años atrás. Lo había sabido recientemente, por medio de un investigador que había contratado discretamente después de la conversación con Esteban sobre el diagnóstico cuestionable, y las fechas y los nombres formaban una secuencia que era difícil atribuir a la coincidencia. Paola escuchó eso sentada en el escritorio del despacho, donde cada vez con mayor frecuencia se encontraban para asuntos que requerían privacidad, y dijo que aquello confirmaba lo que doña Lucrecia había sospechado durante años, pero nunca había podido probar. Santiago dijo que probar era exactamente lo que el investigador estaba trabajando para hacer, y que mientras tanto, lo mejor que podían hacer era continuar el tratamiento sin revelar el progreso real a nadie más allá de quienes ya lo sabían. Rodrigo apareció sin aviso una tarde de marzo, bajo la justificación de estar pasando por la región por negocios, y fue recibido por Santiago en la sala de visitas con una compostura que Paola admiró a la distancia, pues ella había permanecido intencionalmente en el jardín durante la visita para no dar al primo la satisfacción de evaluarla. Observó por la ventana del comedor que daba al corredor externo por donde Rodrigo había entrado y evaluó al hombre con la mirada rápida y precisa que había desarrollado tras años de tratar con personas que sonreían de una forma y pensaban de otra. Rodrigo era más joven de lo que ella esperaba, bien vestido, con una cordialidad que parecía genuina hasta que notó la forma en que sus ojos recorrieron el castillo, no con la admiración de quien visita a un pariente, sino con el inventario de quien está verificando un bien que considera suyo. Cuando se fue una hora después, Santiago fue a encontrarla en el jardín sin ser llamado, lo que era novedad suficiente para que ella supiera que la visita había sido más reveladora de lo que la brevedad del encuentro sugería. Abril llegó con una transformación en los campos alrededor del castillo que Paola observaba desde la ventana de la huerta con aquella satisfacción específica de quien plantó y está viendo brotar. La huerta se había convertido en un espacio vivo, con canteros organizados de hierbas, verduras y algunas flores que ella había añadido no por utilidad, sino porque había aprendido que la belleza también es una necesidad, solo que más discreta en sus exigencias. Santiago había comenzado a aparecer en el jardín durante las tardes, no todos los días, pero con la suficiente frecuencia como para que los empleados dejaran de considerarlo algo inusual. Permanecía en un espacio cerca de los canteros de flores que mandaba mantener incluso en invierno, y Paola finalmente descubrió, en una tarde en que él lo mencionó de paso, que aquel cantero había sido plantado por su madre, que había muerto cuando él tenía 16 años y que gustaba de las camelias. El progreso del tratamiento se había estabilizado en un ritmo que Esteban describía como prometedor, pero que exigía paciencia de quien está acostumbrado a querer resultados más rápidos de lo que el cuerpo humano suele ofrecer. Santiago podía ahora mover ambas piernas con esfuerzo deliberado, y en las sesiones más recientes había logrado, con apoyo en ambos lados, mantenerse de pie durante algunos segundos antes de que los músculos cedieran al peso. Eran solo segundos, pero eran segundos en los que él estaba vertical, y había en esa verticalidad algo que cambiaba la expresión de su rostro de una forma que Paola guardaba dentro de sí, como si fueran imágenes de un álbum que no podía perderse. Ella no comentaba el progreso con entusiasmo excesivo, pues había aprendido que él reaccionaba mejor a la consistencia que a lo celebratorio, pero había una cualidad diferente en sus manos durante las sesiones, una firmeza que contenía también ternura. Y Santiago sentía esa diferencia incluso sin nombrar lo que estaba sintiendo. En una tarde de abril, después de una sesión particularmente agotadora en la que él había logrado dar dos pasos con el apoyo de las barras que Esteban había mandado instalar en la sala de tratamiento, Santiago permaneció sentado en silencio durante un largo momento, mientras Paola doblaba los paños utilizados en el ejercicio al otro lado de la sala. Entonces, dijo su nombre por primera vez, sin que fuera seguido de una pregunta o de un asunto práctico, solo el nombre, como quien prueba el sonido de una palabra para ver cómo suena cuando no lleva nada más que a sí misma. Ella se volvió hacia él y lo encontró mirándola con aquella expresión abierta que aparecía cada vez con menos esfuerzo en los momentos en que estaban solos, y él dijo con la voz baja y directa que era su forma más verdadera de hablar, que no sabía cómo una persona agradece a otra por algo que no cabe en una sola palabra. Paola dejó el paño que tenía en las manos y caminó hacia él sin prisa. Se detuvo a una distancia pequeña y dijo que no había nada que agradecer, que hay cosas que se hacen simplemente porque es lo que se hace cuando se está al lado de alguien. Y entonces, por primera vez desde el inicio de todo, ninguno de los dos miró hacia otro lado. El beso ocurrió en la biblioteca, en una noche de lluvia de abril, con la misma naturalidad discreta con la que todas las cosas verdaderas entre ellos habían ocurrido, sin anuncio y sin preparación, como la conclusión inevitable de una frase que había comenzado meses antes y que había esperado hasta encontrar las palabras correctas para terminar. Ella estaba leyendo en voz alta, como se había vuelto costumbre en las noches en que ninguno de los dos quería silencio, pero tampoco quería conversación, y había un fragmento que la hizo detenerse y releer en silencio antes de continuar, y cuando levantó los ojos, él estaba mirándola con una expresión que ella reconoció de inmediato, porque era la misma que había intentado no nombrar durante meses. Ella cerró el libro despacio y se quedó mirándolo, y hubo entre ellos aquella pausa específica que ocurre cuando dos personas han decidido al mismo tiempo, pero ninguna de las dos quiere ser la primera en moverse con prisa. Fue ella quien se levantó del sillón y caminó hacia él, y fue él quien levantó la mano y la posó sobre la de ella cuando se acercó, y el beso fue exactamente lo que eran los dos, sin exceso, sin urgencia, honesto con la precisión de las cosas que fueron pensadas despacio antes de ocurrir. Cuando se separaron, permanecieron en silencio por un momento, con la frente de Paola apoyada levemente en la de Santiago, y había en ese silencio la cualidad específica de algo que llegó al lugar correcto después de un camino largo y que no necesita ninguna palabra para confirmar que llegó. Él dijo, con los ojos cerrados y la voz más baja de lo que ella había oído en cualquier otra circunstancia, que había olvidado cómo era sentir que había algo en el mundo que le pertenecía. Ella respondió que sentimientos así no pertenecen a nadie, que simplemente existen entre las personas que los crean juntas. Y él abrió los ojos y la miró con aquella sonrisa pequeña y real que ella había visto por primera vez en la tarde del libro de viajes y que había guardado desde entonces sin saber que la estaba guardando. Los días que siguieron a aquella noche tuvieron una cualidad diferente, no dramática ni transformada de forma visible para quien observaba desde fuera, pero perceptible en los pequeños ajustes que ocurren cuando dos personas dejan de medir la distancia entre ellas. Él comenzó a llamarla por su nombre con más frecuencia y ella comenzó a permanecer más tiempo en la biblioteca sin el pretexto del libro, y doña Lucrecia, que había esperado ese momento con la paciencia de quien planta en otoño y aguarda la primavera, dijo solo a Benedita en la cocina que el castillo se había vuelto más cálido sin que nadie encendiera ninguna chimenea adicional. Doña Carmela lo supo antes de que nadie lo dijera, de la misma forma en que había sabido todo lo que importaba en la vida de su hija, por los ojos de Paola cuando entraba en la habitación por la mañana, y permaneció con aquella expresión de paz serena que era la sonrisa más completa que su rostro aún conseguía hacer. Mayo llegó al castillo de Valderrama con aquella generosidad específica de las primaveras que siguen inviernos largos, como si la naturaleza supiera que había una deuda de luz que pagar y estuviera decidida a saldarla de una vez. Los campos alrededor del castillo se volvieron verdes con una rapidez que parecía deliberada. Las camelias del cantero de la Madre de Santiago florecieron todas en la misma semana con una abundancia que los empleados más antiguos dijeron no haber visto en años, y la huerta de Paola produjo en las primeras semanas de calor más de lo que había producido en todo el invierno combinado. Había en el aire una sensación de movimiento que no era solo climática, una aceleración suave de todas las cosas que habían estado esperando, la temperatura adecuada para suceder. Santiago sentía ese cambio de forma más concreta que cualquiera, pues el tratamiento había dado un salto de progreso en las últimas semanas que Esteban registraba en sus cuadernos con la contención profesional de quien sabe que los números hablan por sí mismos y no necesitan adornos. Los músculos que habían dormido durante 4 años estaban despertando con una lentitud que exigía paciencia, pero que era innegable en su dirección. Las sesiones de tratamiento habían adquirido una dimensión diferente desde la noche de la biblioteca. No es que la forma de trabajar hubiera cambiado. Esteban continuaba presente y el protocolo era seguido con la misma disciplina de siempre, pero había entre Paola y Santiago una comunicación que prescindía de parte de las palabras de instrucción, una sincronía que venía de meses de aprender los límites y las posibilidades del cuerpo de uno y de las manos de la otra. Ella sabía cuándo él estaba en el límite antes de que lo dijera, y él sabía cuándo ella estaba demasiado concentrada para ser interrumpida, y ese lenguaje no verbal que habían construido sin darse cuenta era quizá la prueba más concreta de que lo que existía entre ellos había crecido más allá de cualquier acuerdo firmado por Cipriano Fuentes. Esteban observaba esa dinámica con la mirada discreta de quien percibe cosas que no son de su área, pero que reconoce como parte esencial de la salud del paciente, y había dejado de fingir que no veía porque fingir exigiría un esfuerzo que la evidencia no justificaba. Fue en una mañana de mayo cuando Santiago se puso de pie sin apoyo por primera vez. No había sido planeado, no había sido la sesión oficial del día. Había sido simplemente un momento en que él se estaba trasladando de la silla a la barra de apoyo, y el instante en que las manos soltaron un soporte y alcanzaron el otro fue un momento más largo que en ocasiones anteriores, y en ese instante él estaba de pie, solo, con su propio peso sobre sus propias piernas, por un segundo que duró lo suficiente para que ambos percibieran lo que había ocurrido antes de que el equilibrio se diera y Paola avanzara para sostenerlo. Ella lo sostuvo por los brazos y él quedó con las manos en los hombros de ella, de pie entre las barras de apoyo pero sin tocarlas, mirándola desde una altura que había olvidado que tenía, y había en sus ojos algo que ella nunca había visto antes en ninguna circunstancia, una mezcla de asombro y gratitud, y una alegría tan grande que el rostro aún no había encontrado la expresión adecuada para contenerla. El investigador contratado por Santiago envió su informe final en una tarde de mayo, en un sobre sellado que llegó por correo sin nombre del remitente y que Santiago abrió en el despacho con Paola presente, pues había llegado un punto en que él ya no deseaba procesar las cosas importantes sin ella a su lado. El documento era extenso y detallado, con fechas, nombres, valores y testimonios de tres personas dispuestas a confirmar lo que había sido descubierto. Rodrigo de Valderrama había visitado al médico Venegas en Salamanca no dos, sino cuatro veces en los seis meses que antecedieron el accidente en Las Caballerizas, y los registros de pago encontrados por el investigador mostraban transferencias del banco de Rodrigo a una cuenta intermediaria que terminaba en el nombre de un asistente de Venegas. El diagnóstico que había condenado a Santiago a la silla de ruedas durante cuatro años había sido comprado con dinero suficiente para garantizar que ninguna segunda opinión fuera alentada y ninguna posibilidad alternativa fuera mencionada al paciente. Santiago leyó el informe completo sin hacer comentario, con aquella inmovilidad de rostro que Paola ya había aprendido a leer, no como ausencia de emoción, sino como contención de una emoción demasiado grande para ser expresada sin preparación. Cuando terminó, cerró el documento con cuidado y permaneció mirando el escritorio por un momento. Entonces dijo, con una voz que había encontrado una calma distinta de su calma habitual, más asentada y más peligrosa en su tranquilidad, que había cuatro años perdidos que ninguna justicia podría devolver, pero que había también una claridad nueva sobre quién había decidido que esos años se perderían y por qué. Paola no dijo nada de inmediato. Luego preguntó qué pretendía hacer. Él respondió que había un abogado en Madrid especializado en casos relacionados con títulos nobiliarios y que Cipriano Fuentes ya había sido contactado para preparar la documentación necesaria para llevar el caso ante las autoridades competentes. Lo dijo con la precisión de quien ya había pensado en el siguiente paso antes de terminar de leer el paso actual, y Paola reconoció en esa precisión al hombre que había administrado un ducado desde los 22 años y que sabía que la ira, cuando es justa, es más útil cuando se transforma en acción que cuando se gasta en lamento. Rodrigo fue notificado formalmente tres semanas después, por medio de documentos oficiales enviados por el abogado de Madrid, de que había una investigación en curso sobre su participación en el esquema con el médico Venegas. La respuesta que llegó desde Salamanca fue una negación elaborada que el abogado de Santiago clasificó como esperada e insuficiente, pues las evidencias reunidas por el investigador eran de una calidad que hacía difícil sostener la negación ante cualquier autoridad imparcial. Santiago no comunicó el avance del proceso a los administradores del ducado más allá de lo estrictamente necesario, pero la noticia se filtró por los canales informales que existen en cualquier estructura humana lo suficientemente grande, y entre los empleados más antiguos del castillo había una satisfacción contenida que se manifestaba en la forma en que se saludaban por la mañana, como quien comparte una buena noticia sin necesidad de decirla en voz alta. Has acompañado esta historia desde el primer pan horneado antes del amanecer, desde la primera mirada por la ventana del castillo. Ahora estamos llegando al momento que ambos merecen y que tú mereces ver. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesita creer que las cosas buenas llegan, incluso cuando llegan tarde. Y quédate, porque lo mejor aún está por venir. El momento ocurrió en una mañana de junio, sin público planificado y sin ceremonia preparada, como suelen ocurrir las cosas que son demasiado verdaderas para caber en cualquier encuadre que no sea el de la vida ordinaria. Paola estaba en la huerta cuando Esteban vino a buscarla, con una urgencia en el paso, que ella reconoció inmediatamente como algo diferente de la rutina, y fue con él por el corredor que conducía a la sala de tratamiento sin preguntar qué había sucedido, porque el rostro del médico ya lo decía. Santiago estaba de pie cuando ella entró, sin las barras de apoyo y sin ninguna mano sosteniendo sus brazos, colocado en el centro de la sala con aquella postura de hombre alto que ella había visto solo en las fotografías antiguas que doña Lucrecia guardaba en un álbum y que mostraban a un Santiago de antes del accidente que ella no había conocido. Él la miró cuando ella entró y había en sus ojos una expresión que ella no había visto antes en ningún rostro humano, una especie de asombro silencioso ante la propia existencia, como quien despertó en un lugar que reconoce, pero que había dejado de creer que aún existía. Caminó hacia ella. Fueron 5 pasos, lentos y deliberados, con todo el cuerpo concentrado en cada transferencia de peso de un pie al otro, sin elegancia y sin facilidad, pero con una determinación que tenía en los músculos la memoria de lo que habían sido antes y la voluntad de volver a ser. Cada paso era visible en el esfuerzo que costaba y al mismo tiempo en lo que significaba que estaba costando menos de lo que habría costado la semana anterior, y cuando llegó lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que levantar el rostro para mirarlo, había una distancia entre ellos que era diferente de todas las distancias anteriores, porque esta vez era él quien había recorrido el camino. Paola no dijo nada. No había nada que las palabras pudieran hacer por ese momento que no fuera disminuirlo. Ella solo apoyó las manos en sus brazos, que estaba de pie delante de ella, con aquella verticalidad nueva y costosa y real, y permanecieron así durante un tiempo que ninguno de los dos midió, con Esteban discretamente vuelto hacia la ventana al otro lado de la sala, fingiendo escribir algo en el cuaderno. Santiago dijo su nombre en voz baja, con aquella forma específica que había desarrollado en los últimos meses, y luego dijo que había algo que había querido hacer desde que había entendido lo que sentía y que había esperado porque quería estar de pie cuando lo hiciera. Paola levantó los ojos hacia él y él dijo, con la voz que usaba para las cosas más verdaderas, que la amaba, sin preámbulo y sin adorno, con la directitud que era la marca de todo lo que había en él de más honesto. Ella lo miró por un momento con aquellos ojos verdes que no sabían mentir, y luego dijo que también lo amaba, que había intentado no nombrarlo el tiempo suficiente para saber que el intento era inútil, y que había llegado un punto en que guardar una verdad evidente era un esfuerzo mayor que simplemente decirla. Él sonrió con aquella sonrisa que ella había guardado desde la tarde del libro de viajes, solo que esta vez era más grande y más abierta, como una versión del mismo gesto que finalmente había encontrado espacio suficiente para existir por completo. El proceso legal contra Rodrigo de Valderrama y el médico Venegas duró varios meses, conducido por el abogado de Madrid, con una precisión que Cipriano Fuentes acompañaba de cerca y relataba a Santiago semanalmente con el detalle de quién sabe que el cliente tiene interés genuino en cada etapa. Las evidencias reunidas por el investigador resistieron el escrutinio de las autoridades competentes y el testimonio de los 3 informantes, corroborado por los registros de pago y por las fechas de las visitas de Rodrigo a Venegas, formó un cuadro que el tribunal consideró suficientemente consistente para continuar. Venegas fue el primero en ceder, ofreciendo declaración completa a cambio de consideración en la sentencia, y lo que describió confirmó cada detalle que el investigador había reunido y añadió otros que hicieron el cuadro aún más claro en su deshonestidad deliberada. Rodrigo intentó impugnar con recursos legales que retrasaron el proceso, pero no lo impidieron, y había en los retrasos una cualidad de desesperación que el abogado de Madrid identificó como el comportamiento de alguien que sabe que el resultado está decidido y solo está comprando tiempo. Santiago seguía el proceso con atención, pero sin permitir que dominara el ritmo del castillo o de su recuperación, porque había aprendido de Paola de una forma que no habría podido explicar, pero que sentía con claridad, que dejar que la injusticia pasada consumiera el presente era una forma de permitir que Rodrigo ganara por medios diferentes de los que había intentado. Había reuniones con abogados, había documentos que firmar y decisiones que tomar, pero también estaba la sesión de tratamiento por la mañana y la huerta por la tarde, y el almuerzo compartido y la biblioteca por la noche, y él había decidido, con la conciencia clara, de quien hace una elección y no solo deriva hacia ella, que ninguna de esas cosas sería sacrificada por el tiempo que el proceso exigiera. Paola veía esa elección todos los días en la forma en que él organizaba sus prioridades, y había en esa visión una confirmación silenciosa de que el hombre que había conocido a través de las ventanas de un despacho formal se había expandido hacia algo más amplio y más habitado de lo que cualquier despacho podía contener. La sentencia llegó al final del verano, en un documento formal que el abogado de Madrid llevó personalmente al castillo con la solemnidad que el momento merecía. Rodrigo fue condenado a indemnizar al ducado por los daños causados y perdió los derechos de sucesión que había cultivado durante años con paciencia y deshonestidad. Venegas perdió la licencia médica y enfrentó penalidades adicionales determinadas por el tribunal. Santiago leyó la sentencia sentado en el jardín, junto al cantero de camelias de su madre, con Paola a su lado y doña Lucrecia de pie, a una distancia respetuosa, con las manos unidas frente al cuerpo. Cuando terminó de leer, dobló el documento y permaneció por un momento mirando las flores, y luego dijo con una voz que contenía 4 años de una paciencia que no había elegido tener, pero que había aprendido a ejercer, que estaba hecho. Paola tomó su mano sin decir nada, y él apretó la de ella con aquella fuerza que había regresado a sus dedos junto con todo lo demás que había regresado, y doña Lucrecia caminó discretamente de vuelta hacia el interior del castillo, pues había cosas que pertenecen solo a 2 personas y que una gobernanta sabia sabe reconocer. El otoño que siguió a aquella sentencia tuvo una cualidad diferente de todos los otoños anteriores que el castillo había visto, al menos en la percepción de quienes lo habitaban. Santiago caminaba ahora con un bastón, no por necesidad absoluta, sino por precaución médica que Esteban recomendaba para las distancias más largas, y había en sus pasos una deliberación que ya no era esfuerzo, sino simplemente la forma en que un hombre que aprendió el valor de cada paso decide colocarlos en el suelo. Retomó visitas a las propiedades del ducado que había delegado durante 4 años, recorriendo los campos y las instalaciones con aquella atención al detalle que los trabajadores reconocieron como la marca de un administrador que está verdaderamente presente y no solo representado en papel. La noticia de que el duque había vuelto a caminar corrió por el pueblo con la velocidad de las cosas que la gente quiere creer, y había en los saludos que recibía en los campos y en los caminos un afecto genuino que él no había esperado encontrar después de años de distancia. Paola lo acompañaba en esas visitas a veces, no siempre, pues tenía su propio trabajo en el castillo y en la huerta y con su madre, pero había en las visitas que hacían juntos una dimensión que ella valoraba más allá de lo que podía explicar fácilmente. Había crecido en aquellas tierras, conocía a los trabajadores por sus nombres y por sus historias, sabía qué familias habían pasado dificultades en el invierno y qué niños habían nacido aquel año. Y esa información, llevada de forma natural a las conversaciones con Santiago durante las visitas, cambiaba la forma en que él escuchaba y lo que preguntaba y lo que después decidía. Él notaba eso, y decía que ella veía lo que los administradores no veían, porque miraba con ojos que habían estado del lado de quien trabaja la tierra, no del lado de quien recibe el informe sobre ella. Ella respondía que era simplemente el resultado de nunca haber tenido el lujo de mirar desde lejos. Y él asentía con aquella expresión que tenía cuando estaba de acuerdo con algo que cambiaba la forma en que veía algo que creía que ya sabía. La huerta se había convertido en un proyecto mayor de lo que Paola había planeado inicialmente, pues Santiago había pedido que ampliaran el espacio para incluir un área de cultivo comunitario donde las familias del pueblo pudieran plantar durante el invierno con el apoyo de los recursos del ducado. La idea había surgido en una conversación de tarde en el jardín, cuando ella mencionó cómo las familias más pobres del pueblo sufrían en el periodo entre cosechas, y él había escuchado con aquella atención que tenía para las cosas que ella decía cuando hablaba de lo que realmente importaba, y al día siguiente había llamado al administrador de las tierras para discutir la viabilidad. El proyecto había comenzado aquel otoño con 12 familias, y ya había lista de espera para la primavera siguiente. y había en los canteros comunitarios una vitalidad que el jardín formal del castillo nunca había tenido, la cualidad específica de los espacios donde personas con necesidad real plantan cosas que realmente necesitan. 3 años después del día en que Paola había llegado al portón lateral del castillo, con la primera cesta de panes, el castillo de Valderrama se había convertido en un lugar diferente de lo que había sido, no en las piedras ni en las torres, que eran las mismas, sino en la temperatura invisible de los espacios que las personas habitan y que absorben, con el tiempo, el carácter de quienes los ocupan. Doña Carmela vivía en la habitación de la planta baja, con una estabilidad que el doctor Esteban acompañaba con satisfacción, pues el tratamiento adecuado y el ambiente de paz habían hecho por su cuerpo lo que ninguna medicina logra hacer sola. Habían dado al organismo razones para continuar. Pasaba las mañanas sentada junto a la ventana de la habitación que daba al jardín, con un libro en el regazo que a veces leía y a veces usaba solo como pretexto para observar lo que ocurría afuera. Los empleados cruzando el patio, los pájaros en el cantero de camelias, y a veces la silueta de Paola en la huerta con el sombrero de paja que se había vuelto tan parte de su imagen en el castillo como los cabellos rizados y rubios que el viento insistía en despeinar. Santiago caminaba sin bastón desde hacía más de un año. La recuperación había sido más completa de lo que Castellanos había prometido como posibilidad, y el médico había dicho, en una visita de seguimiento que realizó con la satisfacción tranquila de quien confirma una apuesta que hizo con conciencia, que había casos en los que el cuerpo sorprende a la medicina y que este era uno de ellos. Santiago escuchaba eso con la sonrisa pequeña y real que se había convertido en su expresión más frecuente y decía que había aprendido que el cuerpo sorprende más cuando tiene razones suficientes para hacer el esfuerzo. Administraba el ducado con una presencia que los trabajadores y los administradores describían como diferente de la que había antes del accidente, no más severa ni menos justa, sino más habitada, como si el hombre que tomaba las decisiones estuviera entero en el lugar donde las tomaba y no dividido entre el presente y algún otro lugar que sólo él podía ver. El proyecto de la huerta comunitaria se había expandido a otras propiedades del ducado, y había una escuela en construcción en el pueblo que había sido financiada por el ducado por iniciativa de Paola y aprobada por Santiago sin vacilación, pues había entre ellos una forma de tomar decisiones que no necesitaba largas negociaciones porque los valores que las sustentaban eran los mismos. En una tarde de septiembre del tercer año, con el sol aún cálido sobre el jardín y las camelias ya mostrando los primeros brotes de la estación, Paola estaba sentada en el banco de piedra junto al cantero de la madre de Santiago cuando él fue a encontrarla con aquel paso deliberado y firme que ella había visto nacer paso a paso durante meses de tratamiento. Se sentó a su lado en el banco y permanecieron en silencio por un momento, mirando las flores con la tranquilidad de dos personas que no necesitan llenar el silencio para saber que están juntas. Entonces él posó la mano sobre el vientre ligeramente redondeado de ella con aquella ternura específica de los gestos que no necesitan explicación, y ella cubrió su mano con la suya, y los dos permanecieron así durante un momento largo y silencioso mientras el viento pasaba por el jardín, con aquella suavidad particular de las tardes de septiembre que parecen saber que el verano se está yendo, pero que aún tienen suficiente calor para un último gesto de generosidad. El hijo que esperaban había sido concebido en un invierno de amor, construido despacio, ladrillo por ladrillo, como se construye todo lo que necesita durar, y había en la espera por ese hijo una serenidad que era lo opuesto de todo lo que había sido urgente y difícil en los años anteriores. Doña Lucrecia lo supo antes de que cualquier anuncio fuera hecho, como siempre sabía las cosas que importaban, y dijo solo a Benedita en la cocina, mientras preparaban la cena con el olor del pan que Paola aún hacía a veces los fines de semana, porque hay cosas que no se abandonan solo porque la vida ha cambiado, que hay momentos en que una casa encuentra lo que le faltaba y entonces simplemente se vuelve completa. Benedita asintió sin palabras, removiendo la olla con aquella sonrisa de quien pasó toda la vida dentro de una cocina y sabe que las cosas más importantes de una casa rara vez ocurren en el comedor. Y afuera, en el jardín que había sido de una madre y que sería de un hijo, Santiago y Paola permanecieron sentados en el banco de piedra hasta que el sol descendió detrás de las colinas y el cielo quedó de ese color específico que existe solo entre el día y la noche, cuando la luz aún no se ha ido, pero la oscuridad ya está llegando, y que es quizá el único momento en que el mundo parece haber encontrado el equilibrio exacto entre lo que pasó y lo que está por venir. Si has llegado hasta el final de esta historia, quiero agradecerte de corazón por haber caminado conmigo hasta aquí. Cada historia que contamos en este canal está escrita con mucho cariño, pensando en personas que ya han vivido, ya han enfrentado dificultades y continúan creyendo que el amor puede transformar destinos, curar heridas y traer nuevos comienzos, incluso cuando todo parecía perdido. Saber que permaneciste hasta el último momento significa mucho para mí, porque historias como esta no son solo palabras, son compañía, esperanza y un recordatorio de que nunca es tarde para que algo hermoso suceda en nuestras vidas. Si llegaste hasta el final, escribe la palabra amor en los comentarios. Así sabré que escuchaste toda la historia completa y eso me hará muy feliz, porque significa que estuvimos juntos desde el inicio hasta el final de este viaje tan especial. Con amor, de tu canal, Cuentos del Corazón.